Celebremos juntos la independencia de los Estados Unidos a lo grande. El Condado de Miami-Dade, Univision 23, 107.5 Amor y Mix 98 celebran este 4 de julio empezando a las 5 de la tarde en el Tropical Park. Habrá juegos para los niños, comidas, la oportunidad de ganar dinero con Mi Gente Gana y la presentación especial de adolescentes. Por supuesto, un espectáculo inigualable de fuegos artificiales. ¡No faltes! Patrocinado por WellPoint.
I'm Bob Gordon of Gordon & Partners. One of the questions potential clients ask most often is, how can I afford your services? The answer is, we don't get paid unless you do. We invest our time and we invest our money on expert witnesses and other necessities, and we don't get paid unless you do. I make this promise to you. If we don't get money for you, you don't owe us a dime. Gordon & Partners, 561-333-3333, fortheinjured.com.
El Paris Saint-Germain a lo mejor un pelín por encima del Madrid en cuanto a favoritismo, vale, pero yo casi le meto a mismo nivel que Bayern, que Paris Saint-Germain y ojo que Chelsea, que se ha encontrado un camino, chico, de repente la autopista de peaje, le han abierto la barrera, le han dicho, tire usted por aquí, y el Chelsea viene también de una temporada horrorosa, que mejoró en la final europea, y que tiene jugadores, al igual que el Madrid, que te pueden perfectamente ganar un torneo de estos.
No, yo también te digo que si el Paris Saint-Germain, también tengo la sensación, no lo han demostrado en esta competición, de que si apretan y dicen, venga, vamos que nos vamos, se llevarán a cualquiera por delante porque juegan un ritmo, que para mí es que el fútbol actual lo marca el ritmo que le imprima cada equipo y esta gente le mete un ritmo a los partidos que si están al 100% y parece que lo están en lo físico, es un equipo casi imbatible. Pero, repito, si siguen como hasta ahora de, bueno, un ratito apretamos, venga, ya nos va, dos golitos, venga, dosificamos, yo creo que ante el Bayern y sobre todo ante el Madrid lo pueden pagar caro, ¿eh?
El PSG al 100%, o sea, si vemos al PSG de la final de la Champions, este Real Madrid, ¿qué opciones le da? ¿Qué opciones le daríais al Real Madrid ante un PSG?
Cero.
¿Al Madrid cero le estás dando?
Si el PSG, no, está diciendo Marcos, si vemos al PSG de la final de la Champions, de ese nivel.
Al máximo nivel que podemos ver al PSG.
Cero.
Mira, David.
Cero. Cero es algo que pita Marciniak.
El Madrid.
No creo, ¿no?
Podemos poner a pitar otra vez. Sí.
El Madrid tiene opciones. Llegando al minuto 89, hombre,
claro.
2-0, el Madrid tiene opciones. O sea, solo hay una cosa en el.
Y los Rayados de Monterrey también tienen opciones.
Rayados, no, acuérdate, te voy a llamar esta mañana, a primera hora luego. Rayados le gana esta noche. Al
no, que no lo descarto. El Borussia no me parece gran cosa.
Acuérdate de lo que te digo. Pero, hombre, yo creo que si las matemáticas son exactas, hay algo en lo que no terminan de serlo. Nunca al Madrid le puedes dar cero opciones. Siempre, chico, te saca una vida de donde no la encuentra nadie más. Aunque juegue un ritmo escandaloso el Paris Saint-Germain, nunca des cero opciones al Madrid. Y nunca le des menos de un 50% al Madrid si es que llega a una final.
Ya lo veremos.
Yo lo que dudo es que veamos en este Mundial al PSG de la final.
Eso es otra cosa.
Eso lo dudo. Y además es que ese día le salió todo bien al PSG y le salió todo mal al Madrid. Es decir, esos son los partidos que juegas una vez en tu vida.
Es verdad, porque yo al PSG ante el Arsenal no le vi así.
No,
claro, le vi muy bien,
claro,
por momentos, pero el Arsenal tuvo sus opciones.
Mira, el Liverpool se lo llevó por delante durante...
También,
es verdad
también.
Que en el partido de ida fue otra cosa, pero vamos.
Esos partidos, yo tuve un entrenador que te decía, mira, al 100% de tu rendimiento vas a jugar tres veces en tu vida. Y vas a tener la mala suerte que una te va a pillar en la playa con los amigos. Vas a estar jugando un partido y dices, pero qué maravilla, ¿cómo estoy jugando hoy? No me duele nada, no me pica ni un dedo del pie. Bueno, pues yo creo que aquella final de Champions ante el Inter, al PSG le ocurrió eso, que muchos jugadores hicieron el partido de su vida. Y eso es poco probable que ocurra otra vez, todos a la vez. Pero sí que es verdad que si aplicamos la pura lógica al pragmatismo, hoy el PSG es el mejor equipo que hay en la competición y por lo tanto es el favorito. Pero no siempre en deporte, afortunadamente, no siempre gana el favorito. De hecho, muchas veces el favorito acaba sucumbiendo.
En muchas ocasiones, más que en las no ocasiones. De hecho, siempre que dimos este equipo, este año, el super mega hiper favorito, no lo olvidéis, era el Liverpool,
Claro,
era el Liverpool.
Y en la Liga, el Madrid. que venía de ganar la Liga con cuatro jornadas de ventaja y le sumaba a Mbappé, dices, vamos, es que el Madrid va a ganar la Liga, todo, yo más de una vez dije, lo de los 100 puntos y los 121 goles se le va a quedar corto.
Con lo cual, lo normal va a ser que no gane el Paris Saint-Germain, ya lo veréis.
Lo de las cero opciones, entonces eso se
no, pero vamos a ver, es que si queréis, digo lo que digáis, si tú me has dicho, si el Madrid se encuentra al Paris Saint-Germain que vimos ante el Inter, le das opciones, no, es que yo creo que aquel Paris Saint-Germain que vimos ante
se
el
lleva
Inter
por delante a cualquiera.
Yo también, creo que, vimos a un Inter parecido al que estamos viendo.
Bueno, lo que tú quieras. Yo, aquel PSG, no me salía ningún equipo. Mira que al Barcelona me ha flipado este año. Yo acabo el partido y tuve la sensación de, coño, si es el Barça también les ganan. Sí. Es que yo me pareció un equipo imbatible. Ahora, quiero ver que aquello fue flor de un día o es una tónica habitual en el equipo Luis Enrique. La barriga llena hace que los jugadores hagan menos kilómetros de los que deberían o hacían antes de ganar títulos, ¿eh?
Lo bueno, por ejemplo, para el Madrid, si consigue el objetivo de alcanzar semifinales, es que económicamente se ha financiado tres fichajes con el Mundial de Clubes.
Sí, sí.
O sea, prácticamente se ha financiado la recomposición de la plantilla, porque, claro, genera tanta pasta a los equipos que van avanzando esta competición, que si te metes en semifinales, jolín, es que...
Al PSG es que tampoco le viene de lo que gane aquí, ¿eh? O sea, queman billetes.
A ningún club le viene mal.
Verdad.
Ningún club le viene mal. Evidentemente, PSG o City, fíjate el City con los que ha fichado desde enero.
Vamos, claro que están jugando por esto, no por otra cosa.
¿Sabes? Mañana, es que, joder, claro, sería mi obligación hacerlo y no lo he hecho. Pero a mí me mola mucho eso con lo del dinero. ¿Cómo paga FIFA? O sea, no pica la curiosidad de decir esto que se paga. Hombre, que a 60 días, a 90 días, David.
Yo creo que
lo pagan bruto.
Creo que la tele ha pagado 1.000 millones, ¿eh?
Sí, pero FIFA, o sea, ¿cómo te da el premio?
¿Cómo te llega? ¿Por la
factura, Miguel, que luego a 60 días te lo meten a 90 días. Luego tú de eso tienes que cascar a Hacienda o el que gane se lleva los 120 limpios. No, o de eso, claro, ahí tienes que
serán sujetos a la fiscalidad. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto Hacienda, unos ingresos que generas en Estados Unidos, no sé hasta qué punto te los puede. Pero sí, Hacienda, ya te digo yo que está ahí en la puerta. Un señor con bigote y apuntando ahí.
Mañana lo voy a mirar, hombre, que tengo curiosidad en... Vale, he ganado 120, pero ¿esto cuándo llega? ¿Cuándo llega el sobre de FIFA? ¿Y cómo lo tenemos que tributar esto?
Llegar va a llegar.
Un furgón como el de Dioni, del amigo de David, ¿eh?
Sí, no, ¿sabes? Está...
Déjame meter a Dioni otro día, a ver. Oye, ¿esto de FIFA tú lo atracarías?
Verdad.
Lo que no sé, luego está... Yo tengo curiosidad, de verdad lo digo, por deportivamente, ¿qué valor se le va a dar a este título? Que obviamente estamos viendo que, bueno, el interés está así como todo un poco raruno, ¿no? Hay partidos que te apetece verlo, otro ya no sé si por los horarios,
yo creo que de momento nadie se engancha por el tema de que por la fecha, porque estamos en verano, claro, y porque por mucho que lo intentes, tú ves el partido y lo ves con mentalidad de pretemporada, aunque no lo sea. Yo creo que es el único problema, ¿eh? Yo creo que ahora no le dará valor el equipo que lo gane, pero creo que yo en tres o cuatro ediciones yo tengo la sensación de que esto va a ser otra cosa.
Claro.
O sea, se va a hacer en países donde se van a llenar casi todos los estadios porque hay mucha más tradición futbolística. Yo qué sé, va a ser otra historia, pero
David,
bueno,
que si el Madrid lo ganara, Dios lo quiera, no veo el 14 de julio
no
los niveles llenas y los jugadores haciendo una rúa a 42 grados en Madrid.
Madrid
lo gana, lo ofrecerá al público en el primer partido de la próxima temporada en el Bernabéu y a correr. O sea, que haya gente que
esto lo van a celebrar si lo gana el Flu, el Fla, el Palmeiras,
el Rayado.
Sí,
eso sí.
Esto sé que son
nuestros hermanos del Al-Hilal. Cuidado,
bueno,
que, se han ido por el lado amable del cuadro y su rival en cuartos de final es Fluminense. O sea, es un equipo al que le pueden ganar. Podemos ver al Al-Hilal en semifinales.
Lo que hemos rajado del fútbol saudí como gana esta gente.
Está allí mi Mateo pasando facturitas. Sí, se llevó el ladrillo de mármol el otro día.
Es verdad, merecidamente.
Merecidísimamente. Me voy para...
Cachón con Márquez.
Sí, buenísimo.
Pues mira, el tiempo le ha dado la razón a Jimmy. Me voy otra vez para Estados Unidos. En Atlanta está José Félix Díaz. Hola, Félix, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Estás pendiente, imagino, del próximo rival del Real Madrid. Se juega allí, ¿no?
Sí, en Atlanta, sí, señor. Aquí en un ratito se juega ese Monterrey Borussia Dortmund. A ver qué nos depara.
¿Cómo está el ambiente por allí ahora que estábamos hablando del tema del Mundial? En este Juve Real Madrid, comparado con otros partidos, hemos visto otra cosa en las gradas.
Bueno, a ver, el Real Madrid está llenando casi en todos los estadios. Yo aquí vi el otro día el PSG Inter de Milán, Inter de Miami, perdón, y estaba lleno. Yo creo que es el primer lleno completo o casi completo. Y hoy, hombre, por la mañana se había ambiente aquí de seguidores mexicanos, pero ya te digo yo que no se va a llenar. Es que estadios tan grandes, 80 y tantos mil espectadores, pues son muchos, la verdad. Y bueno, había ambiente, pero ahora te diré en un rato, cuando me acerque al estadio.
Oye, decía ahora Vidales, cuidado con Rayados, que puede ser el próximo rival del Madrid. Vamos a ver qué sensación tienes tú. ¿Vamos a ver una eliminatoria más igualada de lo que podemos prever, sobre todo desde el prisma europeo?
A ver, yo Rayados no le he visto. Sí que he visto al Borussia Dortmund y le vi muy plano, ¿no? Le vi en su primer partido y Rayados le he visto un poquito, porque ha ido por el otro lado y no he tenido la suerte. Hay optimismo en Rayados, pero más sobre todo después de lo que hizo ayer Aguilar, ¿no? Como diciendo que pueden, el otro fútbol puede, ¿por qué no? Presentar aquí candidatura. Vamos a ver, hay mucha, como te digo, mucha ilusión. Pero también el Borussia ha ido cogiendo velocidad crucero según avanzaba el campeonato y vamos a ver, ¿no? Yo creo que es mejor equipo Borussia Dortmund, pero las fuerzas están igualadas y el resto del fútbol, el resto del planeta fútbol, es decir, lo que no es Europa, está compitiendo y se está demostrando, ¿no?
Félix, te llamaba porque estás en Atlanta y vas a conocer dentro de un ratito el próximo rival del Real Madrid, pero también para que nos comentes el tema de Nico Williams, que desde Barcelona lo llevan esperando ya desde hace semanas, pero el tema ya empieza a tener encima esa nube gris llena de dudas como las que veíamos el año pasado con el caso Olmo, por ejemplo.
Mira, yo el sábado estaba en Filadelfia, y de repente recibo una llamada diciendo, oye, que se está fastidiando lo de Nico Williams, que está igual que el año pasado, que se han vuelto a precipitar en Barcelona y que, bueno, las garantías se vuelven a exigir, están sobre la mesa. Y, bueno, pues se ha ido transcurriendo desde ese sábado, que dimos la noticia, el domingo, el lunes, los que lo negaban ya lo están reconociendo y hay una situación ahora mismo de cierta desazón. De hecho, cuando pide, según me comentan, cuando pide el agente de Nico Williams las garantías, hay voces en el Barcelona que dicen, vámonos a por otro, que no podemos estar como el año pasado. Yo el domingo ahora pensaba que se iba a hacer, el lunes lo seguía pensando, hoy ya no tanto, pero bueno, es que el Barcelona es un artista en vivir en el alambre, ¿no? Y no seré yo rotundo en ningún sentido, pero sí que es cierto que Nico Williams las tiene todas consigo.
¿Te empieza a mosquear un poco el tema, David, escuchando sobre todo lo que cuenta Félix con el tema Nico?
No, entiendo la postura del jugador, es evidente, yo haría lo mismo y además ordenaría a mis representantes que hicieran lo mismo, pero creo que se va a hacer la operación, tengo la sensación que se va a hacer la operación esta.
I'm Bob Gordon of Gordon & Partners. A recent study by the Workers' Compensation Research Institute found insurance companies paid out significantly more to injured workers who were represented by lawyers. If you've been injured on the job, don't try to go it alone. Call Gordon & Partners for a free consultation. We've been helping injured people for over 40 years. Gordon & Partners, 561-333-3333. ForTheInjured.com. A recent study published in a major medical journal found adverse events were identified in more than one-third of patients admitted to hospital for surgery. Nearly half the events were classified as major, and most were potentially preventable. At Gordon Partners, we have a team dedicated to representing people injured from preventable medical errors. If you feel you or a loved one was injured by medical malpractice, call us today. You won't pay us anything unless we win your case. Gordon & Partners, ForTheInjured.com.
Esta semana creo que al final el Barcelona se puede, entre comillas, permitir el lujo de no ficharlo. Es decir, yo creo que pierde más Nico en el sentido de que la vida del Barcelona no va a variar mucho si no firman a Nico, y la vida de Nico teniendo que volver a Bilbao es un marronazo espectacular, en todo caso, o irse a otro equipo. Yo, por lo que sé, el Barcelona le garantiza la inscripción, pero no a la fecha que pide la gente de Nico, para que me lo invento, las fechas, pero digo, Nico dice, me ficháis y a la semana quiero estar inscrito, y el Barcelona solo le dice que le garantiza estar inscrito para cuando arranque la liga. Y creo que ese es el problema. Yo tengo la sensación de que esa filtración otra vez del Barcelona, de que digo a la prensa Barcelona, no en el tema de Félix, yo creo que es también para apretar un poquito la parte del agente y acelerar la operación. Yo sinceramente creo que la operación se va a realizar y que el Barcelona creo que este verano otra vez más va a estar más pendiente de las inscripciones que no de otras cosas porque va a tener problemas un verano más. Creo que lo conseguirá hacer, pero va a tener problemas otra vez.
Y bueno, lo ha dicho el propio Tebas, que a día de hoy no se podría inscribir a Nico Williams.
Lo ha dicho cada verano, ¿eh?
Eso lo ha dicho cada verano, pero no lo había dicho todavía, y es verdad que Félix lleva hablando dos días ya de este tema. Y Félix, entendemos que ese paso también que se le pedía a Nico Williams no se da, entre otras cosas, por esto. Ahora se empiezan a tener también un poco las cosas.
Bueno, es que yo creo que está en una situación complicada, ¿eh? Bastante complicada, porque pues que volvemos a lo mismo de siempre. Yo, a ver, a la vez que me decían, me comentaban esto, también me decían que le habían dicho a la gente que no exigiera eso, que no lo pidiera, porque como habían dicho David, no ha habido ningún jugador de Barcelona que se haya quedado sin escribir. O sea que luego han escrito a todos, o sea que esa es la realidad, ¿no? Entonces no vengas exigiendo porque va a sentar mal, porque se va a ver cabreo. Y yo creo que eso se lo decían porque sabe que hay alguien que dentro de Barcelona, no sé quién, no me refiero a nadie en concreto, porque no sé quién, que no ve con buenos ojos o que le gustaría mejor otro jugador. Y eso yo creo que es una evidencia de dentro, ¿eh? Sí. Y bueno, aprovecha esta circunstancia para que miraran hacia otro lado. No sé si al final se mirará o no. Yo también creo, como David, que se terminará haciendo. Pero que la situación está así, es una realidad. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Estamos a 1 de julio, ¿eh? Queda verano, sí, sí, para dar y regalar.
Pues habrá que estar muy pendientes. Te dejamos currar por allí. Gracias, Félix. Un abrazo.
Nada, chao. Un abrazo. Chao, chao.
Lo que es una evidencia es que en el vestuario del Barça están esperando a Nico Williams. Hemos visto ya múltiples gestos de Lamine Yamal. Hoy el que hablaba era Ferran Torres.
No he hablado con él, coincidí en Ibiza con él, pero al final son temas que preferimos no hablar, somos profesionales. Está claro que al final todos los jugadores top quieren venir a los mejores clubes, que en este caso pues el Barça es uno de ellos. Y bueno, no sé qué pasará, pero seguro que todo lo que pase sea para bien.
¿A ti te gustaría jugar con él?
Sí, me gustaría, obviamente, en la selección ya jugado con él, y bueno, podíamos formar un buen tridente si todo se da.
Es que es verdad que sus compañeros, sobre todo los que coinciden con él en la selección, quieren que juegue. Lo hemos visto con Lamine, lo hemos visto con Ferran, tiene amigos dentro del vestuario, pero también es una evidencia que Laporta y parte de la directiva estaban mosca con el tema Nico el año pasado. No sé si puede ir también por ahí un poco lo que decía Félix, de hay ciertas personas que no ven del todo a Nico Williams, que tal vez el movimiento sea más por una, no voy a llamar presión, pero sí porque cierta convicción de parte del vestuario que de la cúpula del Barça.
Marcos, y por el precio, porque al final esa cláusula de rescisión, es decir, por ese precio a Luis Díaz no te lo vende el Liverpool. Y por lo tanto, vas a comprar un jugador más joven que Luis Díaz.
5 años menos.
Más joven que Luis Díaz y mucho más amigo de Lamine Yamal que Luis Díaz. Porque esa arista de que Nico sea el tronco, el bro, el pisa, el como se llame ahora entre los jóvenes, de Lamine Yamal, no es una cosa menor. Porque Lamine Yamal es el Messi del Barcelona. Y cuanto más contento esté Lamine Yamal en cuanto al hábitat del vestuario, en cuanto a su salario, en cuanto a los medios, mejor para todos. Mejor para Lamine y mejor para el Barça. Entonces, yo creo que el fichaje de Nico está cantado. Este año se va a hacer sí o sí. Y creo que es un gran fichaje para el Barça. Luego habrá que ver cómo se adapta Nico al Barça, si le respeta las lesiones, cosa que este año no le ha ocurrido del todo, pero me parece sobre el papel un fichaje muy, muy bueno para el Barcelona.
Yo no me atrevo a decir que vaya a jugar en el Barça, es que os juro que no me atrevo, ¿eh? Sé que parece que los caminos, pues sí, que mira, que te está poniendo ya Roma a 5 kilómetros, o sea, vas para Roma. Pero sí, yo es que no me atrevo, claro, te juro que no me atrevo a decir que Nico vaya a jugar en el Barça. Primero, yo no voy con esto, es lo que habéis dicho, es 1 de julio, aquí todas las partes se tiran unos faroles tremendos, claro. Que luego a 30 de agosto hay que resolverlo todo deprisa corriendo. Es por el tema económico, o sea, es que, a ver, venimos de donde venimos, sabemos todo lo que ha pasado en el
mercado. Otra vez, Vidal, claro, no, sabemos cómo acaba.
Claro, pero que Es que
Carlos llama a Pedro, Pedro llama a
Uribe.
Pero y Florentino dice, perfecto, es que, apúntale.
Pero si Laporta quiere inscribir mañana a Nico, ya sabe.
Pero con Olmo, hay que recordar que sí, que se inscribió, pero con Olmo hubo un ridículo mayúsculo. Que sí, fue sí, el de las convocatorias con el asterisco.
El ridículo de Tebas.
En última instancia.
Que dijo que era imposible, que le quitó la licencia y al final patapum.
En última
instancia. Y el gobierno le dijo a Tebas: No, claro. El equivocado eres tú.
¿Quién inscribe, escrito? En última instancia, ¿quién permite la inscripción de Dani Olmo?
El CSD.
El gobierno.
El gobierno
de don Pedro Sánchez. Pedro Sánchez García Parera.
Veremos a 30 de agosto. ¿Qué gobierno tenemos en este país?
Tú miras ya mucho más lejos, Vidal.
Bueno, pero al final...
Prepárate,
Vidal, cuatro añitos más de don Pedro, sí, que se viene.
Absolutamente con él.
El futuro de Nico Williams depende del gobierno.
El de Dani Olmo ha dependido. Es que parece que lo dices con... Depende del futuro de Nico Williams. Es que estamos en este país, Marcos.
En última instancia, sí. Es decir, en circunstancias normales, el Barça encuentra un tesoro.
Como dice, ¿no?
De repente se saca a Laporta una palanca allí de debajo de la corbata y pueden entrar en la regla 1-1, no sé qué. Entonces, lo escriben por las buenas. Pero si no pueden escribirlo por las buenas, el comodín de la llamada, ese va a estar. Es decir, Nico Williams, cuando firme por el Barcelona, que va a firmar, no se va a quedar sin estar inscrito. O sea, va a ser inscrito por lo civil o por lo criminal. No tengo
la sensación de que David prefiere eso, o sea, a ti te molaría apurar, David, sí, y que viniese sí. El CSD
a mí me
a un día de la liga y pam.
Repetir la angustia de las últimas horas de Dani Olmo y que la celebración de Laporta se repitiese. Recordad, palco Supercopa de España,
en
Joan Laporta, insultando.
Dando patadas a todo ahí.
Insultando a todos los federativos que les decía, ¿tú quién eres? Y le decía uno, yo de la
Laporta, absolutamente freudianizado.
Federación de La Rioja, y le decía, hijo de tal, que te jodan, no sé qué, ¿tú de dónde eres?
Preguntaba primero para no insultar a un random.
No, pues se rimaba la provincia.
A ver si iba a encontrar ahí a un invitado, un patrocinador.
Para hacer la rima.
Claro,
para hacer la rima.
Él iba buscando uno de los grandes. Decía, de La Rioja, pero dime la capital. Y ahí es donde pumba.
Pero no me digas. Es que eso, claro, no se va a repetir porque no va a haber ningún encuentro con las federaciones. Pero no me digáis que no molaría el 30 de agosto a saber cómo está la situación política de este país.
Pero yo te digo,
haya llamada y joder, madre de Dios, y con todo el lío que tenemos,
yo es que te digo una cosa, la gente está hablando mucho de no, si venden a Araujo, yo pongamos el caso que no va a ser, que venden a Araujo por 80 kilos, 100 kilos y el Barcelona sigue teniendo problemas para el tema de inscripciones. Lo digo para que la gente sea consciente de que va a ser otro verano largo, que no piensan de no, pues como si tienen el estadio hecho, tienen tal... No, o sea, lío va a haber. Lo que pasa es que esto, estamos hablando de la directiva de Laporta ahora mismo, en la actualidad, son los geos de las inscripciones. ¿Es lo que te quiero decir?
Sí,
o sea, son los ¿cómo se llaman? Los americanos, los SWAT de Estados Unidos, pero del tema de inscripciones. Y ellos dicen que lo van a conseguir, que no va a haber problema, que ellos de hecho ya se consideran que están en la regla 1-1. Yo creo que si Nico firma por el Barcelona, que creo que va a firmar, es porque no sé si la certeza, pero claro, la casi certeza de que va a ser inscrito.
Lo que no puede hacer el Barça es abonar una cláusula de rescisión de 62 millones y a la vez al futbolista firmarle por escrito una cláusula liberatoria con indemnización. Es decir,
A Olmo
se lo hizo con fecha...
Y no la ejecutó, o sea, cuando pudo, ¿eh? O sea,
claro,
Olmo podría haber ido con más mala leche, ¿eh? Pero Olmo dijo, aguanto.
Pero luego... Lo que diga Tebas sobre las inscripciones del Barça, es verdad, creo que lo ha dicho David, que lo dice cada año, hay que darle la credibilidad que cada uno quiera, pero lo que dice Laporta cada vez que tiene un incendio, que parece que nunca pasa nada,
es que parece que no hay ningún problema nunca cada vez que habla Laporta. Y luego, es verdad que ha jugado muy al límite, que se ha salvado, pero esto no quiere decir que se vaya a salvar siempre. Quiero decir, yo con lo de Dani Olmo, no lo siempre, vi muy al palo, ¿eh?
Pero y, yo es que he visto a Laporta muchas veces a punto, pero nunca se hunde, ¿eh? Pero muchas veces.
Bueno, pero Messi no pudo renovar.
Siempre hay un flotador en el Titanic para él, sí, sí.
No pudo renovar a Leo Messi.
Correcto, no pudo renovar, fue un drama de la leche, pero evidentemente no es mérito de Laporta, al año le aparece Lamine Yamal.
No, no, eso es
suerte.
Escucha,
sí, bueno, es suerte.
Eso es suerte. Y tira de Xavi y
ya, pero la tiene Laporta, no Bartomeu. Claro, a Bartomeu le salió.
El primer año sin Messi no gana la liga, pero el segundo año la gana.
Sí.
Sin Messi, con Xavi y con el unocerismo, pero gana una liga, que la gente se le olvida. Es decir, Laporta es un tipo que, una cosa se puede decir de lo que se quiera, pero que el tío tiene suerte. Vamos, no me cabe ninguna duda. Es un tío que tiene suerte, porque ha ganado, ya te digo, ha ganado títulos que no le tocaban. Y la irrupción de Lamine, que va camino de estrellón, de figurón y de jugador diferencial en una década o más, es una bendición. O sea, no, los madridistas solo esperamos que se enfade con el Barça, no, por lo que sea, y se vaya a cualquier otro sitio.
Lo de Lamine es el comodín somnífero para que en Barcelona, el socio ya no se preocupe de las palancas.
Mociones de censura, tal.
Claro, o sea, ¿no? Ahora le discuten a Laporta tema deportivo, a quién fichas, a quién no fichas, a ver si el estadio se acaba las obras de una maldita vez. Pero la angustia está de no podemos inscribir, es una vergüenza, no vamos a ganar liga, no. Con el efecto Lamine se la lleva todo por delante. Y ahora Laporta puede.
Yo decís.
Pues pelearte. Solo se pelea con Tebas. Decís no tiene oposición.
Decís el.
Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/save.
Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/save.
Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.
Efecto Lamine, yo casi este año metía más el efecto Flick. Sí, me da la sensación de que, claro, evidentemente Lamine, pues todo
pero,
apunta.
Mira, y ahora me das la razón.
Bueno, eso sí puede ser.
O sea, la medalla Flick es medalla Laporta, que lo
por
quiso fichar.
Si te voy a eso, sí.
Antes que a Xavi, ¿eh? Y sabéis que eso es. Él se reunió con un gurú, aquel seleccionador austríaco, que no sé, ahora no me sale el nombre.
Ralf Rangnick. ¿No?
Sí, exacto. Creo que es se reúnen con él porque a Laporta le habían dicho que ese tipo era un gurú que sabe mucho de fútbol. Se fueron a no se sabe bien o no sé dónde, se reunieron con este tipo y les dijo: queremos hacer este Barça con estos chavales, la pasta es la que hay. Le dijo: Hansi Flick. Y ya no se lo sacó nadie a la cabeza lo de Hansi Flick. Por eso la gente no entendía. Pero qué cabeza está Laporta con la vía alemana, macho. ¿Quién se lo habrá dicho? Pues fue este tipo que se lo dijo y hasta que no trajo a Hansi Flick no paró.
A mí Laporta me parece que ahí tiene un acierto brutal. O sea, era algo que nadie podíamos sospechar. Sí que creo en que es un tipo con suerte. Sí que creo además que él sabe comprender muy, muy bien a la sociedad. Tanto a la sociedad culé como a la sociedad catalana.
Muy futbolero, además.
Muy futbolero. Como sabe entender también muy bien, no a la sociedad, sino a la clase política, a la clase negociante de este país, y que en ese sentido se mueve como pez en el agua. Pero también, en cualquier país serio, Laporta estaba inhabilitado para ejercer la presidencia del Barça. O sea,
sí, sí, es que Laporta, claro. Yo le veo ahí, en el Peugeot faltaba Laporta. Ahí estaba los senadores. O sea, Laporta es que
y dando lesiones. ¿Y tienes alguna duda de que el líder de ese Peugeot al final iba a ser Laporta?
Y Diana Algarito que dijera Laporta,
vamos,
eso seguro.
Vamos, y al final la vuelta a las propinas, ¿sabes quién se las quedaba? Sí, ¿no? Claro, sí.
El Tito Jan.
Oye, por cierto. No, esos Santos Cerdán no las perdonaba esos, ¿eh? Las propinas eran para él, ¿eh?
Para él.
El coche no.
Oye, por cerrar el tema de Nico, comparándolo un poco con lo de Olmo del año pasado, es verdad que Olmo se la jugó porque Olmo es culé, porque Olmo quería jugar con la camiseta del Barça y, como ha dicho David, perdonó y no machacó al Barça cuando pudo ejecutar esa cláusula. Pero claro, Nico Williams, por muchos amigos que tenga en el vestuario y por mucho que le apetezca tal vez cambiar de aires y pasar a un club más grande, no le van a faltar ofertas de otro sitio. Quiero decir, va a tener mercado para salir, y yo creo que conforme se demore más, esto se le puede poner en chino al Barça. Que no digo que no se vaya a hacer, pero a raíz de lo que nos cuenta Félix, a mí me empieza a mosquear un poco.
Pero también es verdad que la situación del Barça es muy mala, pero era más mala con lo de Olmo que con lo de Nico. Es decir, tú ahora ya estás en una temporada donde te vas al Spotify, vuelves a tener otro tipo de ingresos. El tema de los palcos que trajo tanta polémica la pasada temporada ya se ha confirmado que existen. No sé si existía el año pasado, pero este año.
No, existen. Si los pagos existen, el tema es que estén vendidos. O sea, que exista el dinero que dice el Barça que le van a dar.
O sea, que el Barça está mal, está muy mal, pero está mejor a como estaba en las semanas de Dani Olmo, donde es que no había escapatoria posible y hubo escapatoria final. Por eso yo creo que al final lo conseguirán. Repito, yo creo que los agentes de Nico habrán. Lo primero que han hecho es hablar con los agentes de Dani Olmo. Oye, el tema este, ¿cómo lo veis? Y yo creo que al final alguien da garantías, que a lo mejor no se pueden hacer públicas, pero las dan privadas, este tipo de entornos de jugadores, y por eso los jugadores firman contratos y sus agentes también. Yo creo que Nico, es que yo creo que esta semana van a pagar la cláusula, y a partir de ahí la puerta irá, yo me voy a con la Costa Brava, vamos a relajarnos todos, la liga que empieza el 14 de agosto, nos vemos en las oficinas el 12. O sea, va a apurar, no penses que va a trabajar esto desde el 1 de agosto.
Y también te digo, las tres primeras jornadas juega fuera, si hay que echar una semanilla más en agosto de vacaciones, se echa.
Y si hay que hacer un esguince de tobillo a un central, pues se le hace y se... ¿Sabes? Porque es que el año pasado creó a Dani Olmo porque se lesionó un central.
¿Christensen?
Sí.
Hay que reconocer que en el barro se mueve sí, nivel. Dios. Ahora que dices, Vitalelo, de las tres primeras jornadas fuera, hay que comentarlo del calendario. Álvaro Mojil, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Marcos, ¿qué tal?
Porque mientras estaba jugando el partido del Real Madrid contra la Juve, teníamos el sorteo del calendario de Liga, ¿no?
Sí, lo hemos tenido en Ávila, en San Juan de la Nava, en una localidad abulense. Y bueno, pues te voy comentando un poco, te comentaría todo el calendario, pero creo que
importante.
No tenemos tiempo.
No.
Pero bueno, te voy comentando jornada 1, que sobre todo... con la que arrancaremos, todavía sin fecha, como decía David. Bueno, pues yo creo que esta jornada 1, como pasó la temporada pasada, se dividirá en 4 o 5 días, en jueves, viernes, fin de semana, incluso se alargará hasta el lunes, por tema de horarios, por tema de temperaturas. Son Deportivo Alavés Levante, Celta Getafe, Español Atleti, Elche Betis, Valencia Real Sociedad, Villarreal Real Oviedo, Real Madrid Osasuna, Mallorca Barça, Girona Rayo y Athletic Club de Bilbao Sevilla Fútbol Club. Esto la primera jornada. Y luego, bueno, pues recordar fechas importantes, ¿no? Clásicos, derbis. Que mira, que por ejemplo, clásico, el primero de ellos que tendremos, esto coincide con la temporada pasada, mismas fechas y mismas jornadas.
Sorpresa, ¿no?
Real Madrid Fútbol Club Barcelona, el primero que será en el Santiago Bernabéu, 26 de octubre. La vuelta, jornada 35, en el Spotify Camp Nou, pues 10 de mayo, muy cerquita ya del final de liga.
Lo de las fechas de... Bueno, cuéntame la del derbi, porque te juro que no me la sé, pero...
Vamos a ver,
septiembre.
Derbi madrileño. Tenemos 28 de septiembre.
Ahí está.
Ida en el Metropolitano y vuelta 22 de marzo. Aquí ya me pillas, no sé si.
Creo un poco más tarde que el año pasado, pero lo de los derbis y los clásicos.
Todo igual. Siempre. Pero es que yo, de verdad, hay algo que no entiendo. Siempre el Barça-Real Madrid o el Real Madrid-Barça de la segunda vuelta, siempre le coincide al menos a uno de los dos en medio de. Eliminatoria de cuartos o semifinal ya. Siempre. Chico, de verdad, o sea, que no te tienes que ir a poner un Madrid-Barça a la jornada 35 muchas veces, porque hay años que sí puede resultar definitivo. Pero lo normal, por lo que vemos en los últimos años, es que decisivo no es. Te da exactamente igual ponerlo en la 35 que en la 31. En la 31 a lo mejor están todavía igualados y tienen que ganar sí o sí los dos. Pero es que vamos siempre, cualquier equipo de los dos siempre va con el agua al cuello que tiene que jugarse la vida en unas semifinales. Ida, le toca el clásico, vuelta. Al final en 7 días tiene que jugarse la vida en Champions y jugar el clásico.
Va a pasar al Barça con el Inter.
Claro, sí. Y al Madrid, todos los años de los que haya ganado la Champions ha tenido
ahí
clásico, pero vamos, entre medias de o cuartos o semifinales ya.
Lo que no entiendo es por qué no lo dice, o sea, por qué no dicen que esto no es, oye, nos interesa ponerlo aquí y aquí por tema televisivo, os lo vais a comer en esta fecha y en esta, porque nos interesa que esté cerca del final de liga.
No, pero que igual que, que los derbis, en las últimas temporadas el primer sí. derbi siempre ha sido en el Metropolitano y el de la segunda vuelta en el Bernabéu, y los clásicos al revés, el primer clásico en el Bernabéu y la vuelta en el Camp Nou o en Montjuic. Y este año otra vez igual, primero derbi en el Metropolitano, luego en el Bernabéu, primero clásico en el Bernabéu, luego en el Camp Nou. Así que nada, ya Tebas parece que le falta repetir, es decir, el año que viene el mismo calendario, ya. Los descendidos cambian de sitio y a correr, y los mismos días.
Es que de verdad que creo que generaría una corriente de opinión que se le echaría encima unos días, pero nos ahorraríamos el paripe año tras año de volver a lo mismo.
Y mira, te añado también, porque hay otra fecha que no coincide exactamente, pero es semana arriba, semana abajo, que es el Barça-Atlético de Madrid. No sé si os acordáis de que el año pasado fue justo en la jornada antes del parón de Navidad, que ganó el Atleti, además, en Montjuic. Uh-huh. Bueno, pues esta es justo la de después, 11 de enero, primero en el Barça de local, y luego 5 de abril. Estaba mirando y fue a mediados de marzo fue la vuelta en la temporada ya cerrada.
Prácticamente idéntico.
Prácticamente, semana arriba, semana abajo.
El derbi sevillano a lo mejor... Sí, pero decías...
No, hablando del Barça, porque con eso me he quedado. Yo, lo estaban comentando Pablo en marcador. Joan García vuelve a Cornellá el 4 de enero.
Correcto.
4
de enero.
Hombre,
pues ese es el español Barça.
Ese va a ser el también te digo, le viene mejor en enero. Bueno, le van a recibir como le van
hombre,
a recibir
igual. Pero si, lo venía es que fueran las primeras.
Si le cae en septiembre, eso iba a ser.
Igual le rota ese día Flick y ya está. Tampoco pasa nada, se lo puede evitar.
Si es que consigue el Barça, si es que consigue Miguel el Barça, inscribir a
Joan García. Sí.
Pero estamos dando por supuesto muchas cosas aquí.
Dalo por supuesto.
Hombre, yo entiendo, bueno, claro, aquí es que es verdad que luego se hacía, hablábamos de antes de lo de Christensen, llega un momento que ahí hay orden de prioridad. Ahí van entrando según interés.
Exactamente.
El primero escribimos a este, luego al otro. En fin, ¿nos dejamos algo por comentar del calendario?
Pues mira, como me preguntabas, derbi sevillano, 30 de noviembre, el primero Sevilla-Betis y el Betis-Sevilla el 1 de marzo. Y bueno, la vuelta, mira, que también comentábamos, ese 4 de enero el Español-Barça, la vuelta del derbi de la ciudad de Barcelona pues será el 12 de abril.
Y arranque la liga el 17.
17, ¿verdad? Que será un poquito antes, unos días antes.
Y el Madrid... ya solo por el hecho de estar en cuartos, mínimo empieza el 24, si no más adelante. Porque le daban las 3 semanas obligatorias de vacaciones más las 3 de preparación. Entonces, si se mete en semis, incluso puede que empiece la liga el 31, la jornada del 31.
Claro, y luego hay que cuadrar esos partidos otra vez, que va a ser...
Sí, claro, el Madrid habrá un momento que dirá, no, yo no quiero llegar al parón de selecciones, porque si no, claro, es que después, la pues semana del 1 al...
Ahí hay un tema también, porque el Real Madrid en jornada 2 visita al Tartiere, que ha recibido, el Real Oviedo ha recibido multa, por saltar al campo de los aficionados en la celebración del ascenso, ha recibido multa que va a estar cerrado parcialmente un mes, el Tartiere, más multa económica que recibe el club. Bueno, pues el Madrid, claro, en caso de avanzar a semifinales también se perdería eso, bueno, posiblemente beneficio para el Real Oviedo, que podría jugar ese partido con gente, además, bueno, más cosas que el calendario va a ir dejando según avance el Real Madrid en el Mundial de Clubes.
Bueno, y luego las 4 semanas, si no me equivoco, ¿no? Son 4 jornadas que va a estar el Barça fuera del Camp Nou antes de...
3 jornadas.
3 jornadas.
Hasta después del parón, las 3 primeras las juega fuera y después del parón vamos al parón y luego ya después del parón se supone que estará
hasta
todo.
Mediados de septiembre, no vuelve a jugar en
déjame caso. Solo decir que me parece, porque es que me ha pillado de cerca también con un equipo que acaba de ascender a Primera Federación, con el Talavera, y le han clausurado el campo también, o sea, una multa. Déjame decir que me parece ya la mayor absurdez, estamos llegando a unos tiempos, o sea, que si hubo algún incidente violento, me callo, pero qué mal hacen, o sea, ya no se puede celebrar el ascenso de tu equipo saltando al césped a cantar, a levantar la bufanda y abrazarte a los jugadores, o sea, estamos locos ya, ok.
En fin, pues así queda el calendario, gracias Álvaro.
Gracias Marcos.
Ya hasta aquí la tertulia este, buenas noches y buenos goles. Vidales, gracias, un abrazo.
A todos vosotros, gracias.
Chao David Sánchez, un abrazo.
Chao.
Chao Látigo, abrazo.
Un placer.
y tengo que empezar a trazar porque enseguida viene por aquí Javi Amaro.
Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills, but it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/save.
Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speeds slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.
Buying a gun for someone who is not allowed to, that's a crime. It could cost you up to 15 years in jail and a $250,000 fine. If someone asks you to lie to a federally licensed firearm retailer so you can buy a gun for them, don't do it. Got a tip? Call 1-888-ATF-TIPS. That's 1-888-828-3847. Brought to you by the National Shooting Sports Foundation and the ATF.
Que a las 3 de la mañana tenemos marcador. Ahora sí no nos vamos a perder absolutamente ni un partido. Lo estamos haciendo desde el principio. Te estamos contando en Radio Marca todo el Mundial de Clubes, pero lo venimos comentando. Tenemos un partidazo a las 3 de la mañana en Atlanta. De ahí va a salir el Real Madrid. Ese Borussia Dortmund ante Rayados de Monterrey. Va a estar en la retransmisión nuestro Borja Aranda. Hola, Borja, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Visto lo visto, de lo que llevamos de este Mundial, la primera que te tiro. ¿Va a haber sorpresa o no va a haber sorpresa esta vez?
Bueno, claro, si te digo que no, pues seguramente correré el riesgo de las que nos lo jugamos con el Inter, con el City. Bueno, yo creo que es bonito que pasen estas cosas, Marcos. En teoría el Dortmund, evidentemente por plantilla, es superior al Monterrey, aunque el equipo mexicano tiene sus armas y evidentemente le puede dar un susto. Yo quiero creer que va a ser un partido más igualado de lo que pensamos, pero a priori los alemanes son favoritos, claro.
Es verdad que el Dortmund ha dejado también ciertas dudas, ¿no? En este Mundial. Hombre, se ha clasificado con holgura, pero ese primer empate ante Fluminense, aunque ya hemos visto de lo que son capaces los equipos brasileños, pero sobre todo ese casi pinchazo ante Mamelodi, que encajó 3 goles ante el equipo africano. En fin, que da la sensación de que el Dortmund llega como esos equipos europeos que no acaban de estar en el ritmo en el que deberían, ¿no?
Bueno, yo creo que realmente los equipos europeos en general, el nivel real que están dando en esta competición está lejano, ¿no?, de sus máximos. Creo que el Paris Saint-Germain, después de haber sesteado un poquito tras golear al Atlético de Madrid, ha sido el equipo que mejores sensaciones ha dado para mí de los europeos. El Bayern también ha tenido buenos partidos o buenos momentos, pero por ejemplo el día del Benfica se dejó llevar y eso le provocó caer en el lado más difícil del cuadro de competición. Entonces, claro, es verdad que no hemos visto un Dortmund excelso, pero bueno, yo creo que está un poco en la línea general de los equipos europeos, que a mí personalmente pues me han demostrado que han llegado muy, muy al límite físicamente a este torneo.
Y no sé si tienes tú también la sensación, ahora voy un poco más con el partido, Borja, de que más allá del físico, que yo también comparto tu opinión, creo que se ve a ciertos jugadores muy cascados y entra dentro de lo normal después de la larga temporada que han tenido, de que los europeos hay algunos que no terminan todavía de tomarse en serio este Mundial, que no les motiva, al menos es la sensación que tengo yo. Comparado, por ejemplo, con los equipos sudamericanos, vemos a los brasileños que solo con la celebración de los goles, que parece algo muy básico, ya se ve, ¿no?, que ellos van a otra cosa.
No, pero totalmente. Es algo que dices que es muy básico, pero yo creo que es una gran evidencia de la realidad de cómo se vive en Sudamérica este tipo de torneos cuando se habla de una Copa Intercontinental o de un Mundial de Clubes. Ellos es la máxima competición, el verse cara a cara con los equipos europeos a los que ellos creen y están convencidos que pueden ganar, y se ha demostrado que así es en este campeonato. Y es verdad que su motivación extra, aparte de seguramente una mayor adaptación a la climatología y a las circunstancias que vemos en los partidos, pues les está dando para dar un alto nivel competitivo. Ayer mismo podíamos pensar en el partido del Inter y Fluminense, que el Inter por calidad era mejor, todos lo creíamos así, pero Fluminense planteó un partido donde desde el primer minuto se notó mucho más agresivo, que estaba mucho más concentrado, con el partido más estudiado seguramente para un duelo físico. Bueno, el Inter le costó más. Pero sí, estoy de acuerdo, que creo que los equipos europeos, más allá de que se lo tomen más o menos en serio, que yo creo que en serio se lo quieren tomar, es una cuestión de varias cosas. Lo primero, que a nivel físico llegan a final de temporada. Los brasileños están en pico de competición, eso también les ayuda. Luego, a nivel de concepto, para los equipos sudamericanos o centroamericanos, es mucho más importante el torneo que para el europeo, que todavía está pues posicionando en qué nivel de, no sé si de, de interés tiene realmente la competición por encima de otras. ¿Vale más una Champions o un Mundial de Clubes? Yo creo que todavía eso no lo han medido con una vara importante. Y otro punto y aspecto a comentar es el ambiente en general, más allá del clima, de los estadios, que yo creo que también es un poco extraño, los parones cuando hay una tormenta eléctrica. Yo creo que es un torneo que concibe tantas cosas que seguramente al europeo todavía le tenga un poco desubicado.
Te digo, voy con lo de ahora enseguida, pero es que te tengo que preguntar un poquito por lo de ayer, porque es verdad que son dos eliminatorias entre equipos de europeos ante otros continentes. En este caso, se fue a la calle el Inter, subcampeón de Europa. La mayor sorpresa, sin duda, fue la del City. Yo no sé si es que tendemos a subestimar lo que tenemos fuera, que nos creemos demasiado buenos en las ligas europeas y que pensamos que va a ser un paseo, pero desde luego lo del City, y bien lo venía avisando desde el principio del torneo, por ejemplo, Jimmy Mateos, que controla mucho la liga de Arabia Saudí, fue para mí un aviso importante para los clubes europeos que siguen todavía en pie en este Mundial.
Bueno, Jaime es consciente porque hace la Liga Árabe en Marca y siempre lo dice, que el nivel es mucho mejor de lo que la gente tiene en su cabeza. Y tiene mucha lógica. Al final, los equipos importantes de la Liga de Arabia Saudí han firmado no ya futbolistas pasados de vuelta o futbolistas veteranos, que era un poco el concepto que se tuvo cuando fue Cristiano y empezaron a firmar jugadores, sino que están empezando a firmar talentos potentes que pueden irrumpir en Europa. Caso de Gabri Veiga, aunque ahora haya ido a Loporto, John Durán, que parece que también va a salir, pero están yendo a gastarse ya dinero por jugadores de un margen de crecimiento mucho mayor, de gran calidad. Es que ayer veíamos el 11 de Al-Hilal y hay muchos futbolistas que seguramente serían titulares en equipos buenos europeos, ¿no? Que te voy a decir, por ejemplo, a mí es que Rubén Neves siempre me ha encantado y creo que ha sido un futbolista que se ha llevado un poco más por lo económico que por lo deportivo. Malcom, Milinkovic-Savic, Cancelo, Bono, ya hemos visto, uno de los porteros del torneo. Yo creo que al final estamos hablando de que sí que tienen a nivel individual grandes futbolistas. Es verdad que el fondo de armario es donde les penaliza muchas veces, porque cuando tiene que aparecer el jugador local el nivel cae, y eso es una evidencia, pero para ello están ayudando la llegada de entrenadores como Simone Inzaghi, para mí uno de los mejores que hay ahora mismo en el panorama mundial, y que bueno, pues están reforzando la idea. Yo no creo que sea subestimación, Marcos. Yo creo que hay una evidencia. Manchester City es muy superior al Hilal. Sí. Aunque haya ganado el Hilal este partido, yo creo que los equipos europeos al peso tienen más calidad que los equipos brasileños o que los equipos de Centroamérica o de África o de Asia. Pero hay una realidad, que es que en el fútbol actual, donde el nivel táctico y sobre todo el nivel de intervención también de circunstancias del juego, como puede ser lo que decimos, la climatología, la preparación física, etcétera, pues tiene una influencia donde, como tú no juegues al 100%, te pueden ganar, porque los brasileños tienen mucha calidad. En Asia hay jugadores de calidad. En África también hemos visto cómo juega Mamelodi Sundowns, que ha sido una de las, digamos, pues anécdotas bonitas de este torneo, ¿no? Un equipo súper valiente, con jugadores de un perfil muy interesante. Bueno, pues Al-Hilal tiene un potencial de jugadores importantes a nivel europeo, un buen técnico, pues ha sido capaz de doblegar al Manchester City. Ahora, al peso, ¿los europeos para mí están un escalón por encima? Para mí sí, más allá de que los brasileños lo hayan hecho muy bien. Yo creo que este torneo nos viene bien para ver equipos que no solemos seguir todas las semanas, pero que desde mi punto de vista tampoco tenemos que perder la perspectiva real de qué serían esos equipos en una competición durante todo un año con el mismo calendario, por ejemplo, en la Premier. Cierto. Pues a lo mejor ahí tendríamos una duda.
Me he ido un poco por las ramas, Borja, porque tenía muchas cosas que comentar contigo, pero de cara al partido que tenemos esta madrugada, hemos hablado del Dortmund. Cuéntame un poquito sobre Rayados de Monterrey, que tiene muchos conocidos, Ocampo, Sergio Ramos, Oliver Torres, Canales, en fin, por nombres, a priori parece un equipo que tampoco es poca cosa. No sé si al nivel de los europeos o no, pero no tiene mala pinta, al menos por nombres, los que lo conocemos menos. ¿Cómo es este Rayados de Monterrey?
Bueno, mucho conocido de la liga, ¿no? Lucas Ocampos, Tecatito Corona. Yo creo que al final estamos hablando de un club mexicano que tienen siempre para mí un déficit, que es, tienen buenos futbolistas muchas veces, tiene además a un técnico como Torrent que le sabe sacar rendimiento, donde yo creo que pecan un poquito más es en ciertos ritmos de partido donde ellos son muy dados a veces a cierto descontrol que les penaliza. Pero estamos viendo, por ejemplo, jugadores muy interesantes como Nelson de Osa, este chico que salió del Atlético Nacional, Berterame, que tiene una historia muy curiosa, porque Berterame, este jugador nacido en Argentina con pasaporte mexicano, llegó a estar entrenando con el Atlético de Madrid. Lo firmó el Atlético San Luis, que es este equipo filial o afiliado que tiene el Atlético en México, y llegó a estar en el Cerro del Espino y al final lo vendieron a Monterrey. Es decir, hay jugadores que tienen nivel, pero creo que sí que es cierto que luego, en el contexto de juego y de equipo para una competición larga, pues les puede penalizar con europeos o incluso brasileños. Yo creo que Dortmund, insisto, es superior a priori, como siempre estamos diciendo, pero sí que tiene armas técnicas. Ya hemos mencionado, pues, por ejemplo, a Canales, hemos hablado del buen Mundial de Deosa, Lucas Ocampos, Corona, Berterame. Bueno, hay jugadores suficientes para poder doblegar al equipo de Nico Kovac.
¿Qué nivel estás viendo en Sergio Ramos? Que es verdad que desde que fichó de México, a algunos le hemos perdido un poco más la pista. Conociendo la mentalidad del gambero, ni mucho menos fue a pasearse a México, y lo está demostrando, ¿no? En este Mundial. Sigue estando a un buen nivel el central.
Bueno, es que creo que lleva una media casi de un gol cada dos partidos. Es una barbaridad, ¿eh? Hablamos de un futbolista de 39 años. Sí que es cierto que él a balón parado es un jugador absolutamente determinante, porque tiene una capacidad para entender cuándo atacar ese balón en el saque de esquina, por ejemplo, que le hace poderosísimo, y un arma que seguramente hoy puede ser muy importante para Monterrey. A ver, yo creo que lo vemos en la Liga. Sevilla no es ese futbolista que conocimos en su día, es lógico, a nivel físico ha bajado y esa última lesión le acabó mermando físicamente en muchos aspectos de su juego donde él era más poderoso, y luego evidentemente la propia edad que te va llevando pues a perder ciertas características y a ganar otras, como por ejemplo la colocación, el ser un poquito más racional en algunas acciones, que Sergio era mucho de ímpetu y ahora seguramente mide con mucha más cabeza el cuándo hacer determinada actuación defensiva. Y para mí sí que está siendo una buena elección el irse a México. Creo que es una liga que le favorece. Creo que es una liga donde él puede rendir a un nivel alto. Ya te digo, creo que son 5 goles en 12 partidos, que son unos números buenísimos, cuando no es la labor de un central. Es un líder absoluto, pues la afición está encantada con él. Y bueno, pues para mí un acierto por todas las partes. Monterrey gana experiencia y un futbolista diferencial en la competición mexicana. Y él, pues al final también está en una liga donde puede seguir disfrutando y seguir sintiéndose que está a un alto nivel.
Si te pido porcentajes de lo de esta noche, ¿cómo lo dejarías, Borja?
A ver, para mí porcentaje, para mí 65-35 para Dortmund. Bueno. Para mí,
Sí, sí, bueno, es un porcentaje bastante lógico, creo yo, con ese 35% para el equipo de Sergio Ramos. Pues nada, en un ratito te escuchamos con Amaro y salimos de dudas. Gracias, Borja, un abrazo, buenas noches.
A ti, Marcos, buenas noches, buenos goles, chao, chao.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora 1.5 litros a 1 euro.
Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/save.
Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.
Buying a gun for someone who is not allowed to? That's a crime. It could cost you up to 15 years in jail and a $250,000 fine. If someone asks you to lie to a federally licensed firearm retailer so you can buy a gun for them, don't do it. Got a tip? Call 1-888-ATF-TIPS. That's 1-888-283-8477. Brought to you by the National Shooting Sports Foundation and the ATF.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa. No os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la ONCE.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano. Por favor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Atención, pymes del sector textil, confección y piel. ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Marca la diferencia en tu sector y haz que tu empresa sea más competitiva. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
La luz y el sudor en la frente, un grito que puedo sentir en la piel, noto el suelo diferente, hoy noto que piso más fuerte que ayer, ahora oigo mi nombre flotando en el cielo, son tantas las voces que siento que quiero quedarme otro rato en esta sensación de estar en silencio, pasar a la acción, ya no te latido de mi corazón, de estar en silencio, pasar a la acción, donde había silencio ahora escucho una voz. Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos
vivir. Estoy un día más en Suiza con nuestro Pablo Parra. Hola Parra, buenas noches.
Qué grandes recuerdos me trae esta canción, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿sigues en el set ese que te has montado esta tarde en tu terracita o ya no?
Bueno, igual estaría bien que ya, como lo preguntaste ayer y hoy también, pues sí. Yo creo que ya me puedes preguntar todas las noches qué vistas tengo ahora mismo para dar un poco de envidia a los oyentes. Mira, ahora mismo estoy en la terraza justo donde estaba hoy, porque me he dado cuenta que en la habitación del hotel la cobertura va como va, pero ahora ya es de noche, la verdad que no hace nada de frío y de calor, y hace prácticamente temperatura de sudadera, aunque he resistido, pues entiendo que no me tendrás aquí mucho rato, nada, es broma, pues lo que quieras, pero la verdad que la temperatura es maravillosa, y la verdad que la estampa también
en el blog rajando un poco de que tu madre te había dado la brasa y al final tuvo razón, ¿no? Que te cayó el chaparrón y ahí echaste en falta
como siempre,
la sudaderita, sí.
Como siempre, bueno, las madres tienen razón siempre, y la mía, que la quiero un montón, pues también, me dijo, échate sudadera, y yo le mandé un vídeo y un audio diciendo, mamá, que hace 40 grados tal, y ayer al final me la acabé poniendo pues por la noche, claro. Cuando me acerqué al hotel de la selección que está aquí cerca, acuérdate que ayer entré con sudadera, con mi sudadera naranja, entonces pues tenía fresquito, sí.
Oye, ha entrenado Aitana ya, ¿no?
Sí, ha entrenado. Es verdad que al principio la hemos visto nosotros. La verdad que la imagen ha sido curiosa, Marcos, porque ayer por la noche llegaba, pues eso, a las 11 de la noche más o menos al hotel de concentración de la selección española. Luego, esta mañana la veíamos llegar al campo de entrenamiento junto al resto de sus compañeras, con lo cual eso te evidencia que no hay un riesgo de contagio, por la evidente razón de que si lo hubiera, por mínimo que fuera, no estaría con ellas. Y luego es verdad que se ha ido al gimnasio, ¿no? Entonces nos decían desde algunas personas de la federación, no sabemos si va a hacer trabajo sobre el césped, dependerá de ella. Bueno, pues yo te prometo, Marcos, que aunque nos separaban unos 100 metros más o menos, por lo que es un campo de fútbol, porque ya estaba un poquito esquinada, yo te prometo que la he visto montarse en la bicicleta, de verdad, con una intensidad increíble. O sea, yo la estaba viendo y estaba pensando, digo, no parece que esta chica haya pasado por un proceso como es una meningitis vírica hace 4 días. Claro, tan buenas han tenido que ser las sensaciones que al final ha terminado entrenando junto al resto de sus compañeras. Nos decía Laia hace un ratito esta tarde en la sintonía de Radio Marca que ella dice que está para jugar.
Sí, bueno, ya sabíamos de ella, pues en mi caso le estaba escribiendo cada día, ya sabía cómo estaba. Al principio un poco de preocupación porque, joder, te choca que de un día para otro pues no pueda estar, pero bueno, ahora ella está bien, ya lleva días sin síntomas, ella está súper dispuesta, ya sabemos cómo es ella, un terremoto, que quiere estar en todo. Y esa energía es buenísima para el equipo, así que veremos si puede llegar, y lo importante es que ya tenga buenas sensaciones.
Yo creo que los médicos la van a intentar frenar un poco, pero vamos, es que los médicos, yo creo que no sé si van a ser capaces de frenar el ímpetu de Aitana, que veremos a ver si está mañana en el entrenamiento de la selección española, y por ende si puede jugar con las demás el día del debut contra Portugal.
Has estado, como dices, con Laia, que te hemos escuchado esta tarde en Marcador, Parra, y un poco en la línea, también escuchaba, creo que era Alexi ayer, rebajando un poco la euforia, pero no negando, pero sí rebajando lo evidente, ¿no? Que somos favoritas al final.
Sí, pero fíjate que yo creo que ella es el mensaje que están intentando dar y también... A ver, tampoco podemos obviar que este grupo tiene mucho que ver con el Fútbol Club Barcelona. Y en el Barça, las jugadoras lo hacen mucho. Lo que vienen a trasladar un poco a todos, incluso hasta los propios medios de comunicación, Marcos, es que no es fácil hacer lo que están haciendo. Es decir, la temporada del Barça nos ha dejado un poco con sabor un poco raro, incluso se han planteado el futuro del entrenador y demás, cuando el Barça lo único que ha perdido es la final de la Champions, es decir, el resto lo ha ganado todo. Entonces, bueno, pues yo creo que ese es el mensaje que quieren transmitir, que no demos por sentado que se va a ganar la Eurocopa, que vamos a jugar la final, pero es verdad que quien más que menos las mete en el carril de favoritas. Fíjate lo que te decía, creo que ya era el sábado. Al final, todos pensamos que España hizo unos malos Juegos Olímpicos. Pues que quedamos cuartas, es decir, que no fueron buenos porque este grupo tiene el listón para intentar ganarlo todo, pero es verdad que... yo creo que muchas selecciones firmarían que su peor torneo de los últimos tres hubiera sido quedar cuartas.
Parra, hablábamos de Aitana ayer también, no sé si llamarlo alarma, pero también hablábamos del tema de Cata. En principio para el inicio estará, ¿no? Para el inaugural.
Un poco parecido a lo que ha pasado con Aitana. No ha saltado con sus compañeras, han empezado Esther Sollastres y Adriana Manclares a entrenar las dos solas y luego Cata ha aparecido por ahí. Entonces, bueno, pues se ha ejercitado junto a las demás con, entiendo que la misma pauta y el mismo proceso que ha llevado Aitana. Al final no es una lesión, digamos, de que le dolía un pie o que le dolía la rodilla, sino simplemente el hecho de saber qué carga vírica tenía. Ella se ha entrenado más o menos bien, así que yo creo que Cata sí, con Aitana tengo más dudas, pero la verdad que yo el viernes era muy pesimista, el sábado era pesimista, el domingo era optimista moderado, ayer lunes por la noche era optimista y hoy la verdad que viendo entrenar a Aitana soy muy optimista, así que bueno, pues no sé qué va a ocurrir con Aitana, pero sí que creo que Cata va a estar junto al resto de sus compañeras.
Ojalá que sí. Menos de 48 horas para nuestro debut ante Portugal. ¿Algo que nos dejemos por contar de cara a esa fecha señalada, Parra?
Mira, una imagen. Hoy hemos tenido media day de la selección femenina, Marcos, previo al torneo. Y dos imágenes que, bueno, yo creo que no son demasiado preocupantes, porque al final quien haya hecho un poquito de deporte de alto nivel y alta intensidad sabe que el hielo viene muy bien para poder recuperar a nivel muscular. Pero yo he visto con hielo a Vicky López en el tobillo, que ayer te contaba que tuvo dos golpes en el entrenamiento, y a María Méndez en la rodilla. Ya te digo, creo que no va a revestir demasiada gravedad. Supongo que puede ser también algún golpecillo, algo mínimo, que a este nivel pues evidentemente no tiene ningún tipo de problema para poder entrenar mañana. Mañana día de viaje, a las 4 de la tarde habla Montse Tomé junto a, entiendo yo, que Irene Paredes, que es la capitana de esta selección española, y a partir de entonces ya pensar en ese debut contra Portugal, todo ello en un día en el que mañana también arranca la Eurocopa a las 6 de la tarde. Curiosamente arranca sin un partido inaugural, porque Suiza juega luego a las 9, que la verdad yo no recuerdo muchos torneos en los que no haya arrancado el equipo inaugural, por lo menos en Europa y también en FIFA, que en la Copa América es tradición que arranque el campeón. Así que, bueno, pues por ahí pasa un poco la última hora también de un torneo que arranca mañana y que le daremos muchas ganas.
Pues mañana nos cuentas ese inicio de torneo, ya nos dices desde dónde, a ver si nos sorprendes, Parra.
Bueno, lo intentaré, mañana lo intento.
Venga, un abrazo, buenas noches.
Chao, Marcos, y buenos goles.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Radio Marca, los guardianes del deporte.
Minabolanes infinitos.
Llevo más hierro que las lentejas, chato.
Solo hay un corrillo y es el mío.
Marcadores listos ya.
Y de repente llega la noche y mis superpoderes se activan.
Yo os cuidaré hasta el final de la batalla.
Deporte es nuestro superpoder.
Tengo motivos para pensar.
¿Pensar, has dicho?
Sí. Ay, Dios mío, muy gracioso. He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí, así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
Y los podcasts de los programas que me haya perdido.
No puedo creerlo.
Pues créetelo.
¿Me lo instalas?
Pero es que esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro.
En la web de Radio Marca siempre puedes consultar nuestra parrilla, actualizada en todo momento con los últimos eventos para que no te pierdas nada. Radio Marca, lo damos todo.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra PLAN al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Y hasta aquí llega este Buenas Noches y Buenos Goles, que ha servido de post de ese Real Madrid-Juve y que sirve de previa a lo que viene, que también te lo contamos en la Radio del Deporte, el otro partido de octavos de final. De ahí saldrá el nuevo cuarto finalista entre Borussia Dortmund y Rayados de Monterrey. Tú te quedas ahora con las apuestas de Javi Amaro y después con el marcador también de Javi Amaro, con ese partidazo de los octavos de final. Como siempre, todo el Mundial en la Radio del Deporte. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana a partir de las 11 de la noche. Chao.
Holy Cross Health. Atención excepcional para su vida excepcional. Llame al 866-988-3627 o visite holy-cross.com.
Buying a gun for someone who is not allowed to? That's a crime. It could cost you up to 15 years in jail and a $250,000 fine. If someone asks you to lie to a federally licensed firearm retailer so you can buy a gun for them, don't do it. Got a tip? Call 1-888-ATF-TIPS. That's 1-888-283-8477. Brought to you by the National Shooting Sports Foundation and the ATF.